porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito.
¿Qué hubo, Misa? ¿Cómo se porta?
Mal, siempre para qué bien. Pero bueno, estamos llegando a final de temporada, papito. Ya ni sé cuántos números tenemos y cuántas temporadas, pero de verdad que esto, como siempre, es un placer para mí. Y hoy el tema me encanta. Ojo, tengo que decírtelo y confesarlo abierto a toda la audiencia y a ti. Me costó, no me costó, vamos a ver. Siento que es forzoso para mí llegar a toda esta información que voy a transmitirte, pero después cuando la transmito y cuando lo hago mío, digo, wow, de verdad que vale la pena lo que vamos a hablar hoy, porque de verdad que lo vamos a disfrutar como siempre.
Bueno, eso porque eres floja, ¿eh? No, vale, tenemos un lindo tema, y para ya entrar en materia, este es nuestro último episodio de la 12ª temporada, señor. Cada temporada tiene 12 episodios, los disfrutamos siempre. Sí, no sé por qué hacemos esto así, pero nos gustó al principio y seguimos haciéndolo. Y nos da la oportunidad de hablar de estas cosas ricas. El día de hoy vamos a hablar de algo muy especial, tanto para Isa como para mí, como es Venezuela.
La Venezuela de los años 70 hasta los años 80. Toda la música y todas las películas y todas las series que en esa época de verdad que
y para lo merecen. Pues yo sabía que tú ibas a hacer nada más los 70, pues yo conozco mi ganado, como dicen.
Sí. Tú sabes que yo llegué hasta un límite, yo no me lo cambio. Podíamos haberlo hecho como de primero, pero de verdad que como que dejamos pasar un poco el tiempo, un poco para prepararnos también, porque realmente el material es muy importante y yo creo que en la medida de los años que pasaban, cada vez se hizo más importante todo lo que vamos a mencionar. Entonces creo que es la mejor temporada o el mejor momento por el cual vamos a mencionar toda esta programación venezolana.
No, y nos hacía falta la experiencia que hemos adquirido. O sea, somos un poquito menos malos que éramos antes para poder hablar de algo que nos llega directo al corazón, ¿no?
Como correcto.
Llega profundamente, que es hablar de nuestra patria. Pero mira, como tú vas a hablar de los 70, yo, y me voy a anotar ahí en unas cosas, no quiero dejar por fuera algunas personas que antes de los 70 fueron interesantísimos, fueron bien representativos de nuestra música, y vamos a arrancar con la música.
Okay.
Y entre ellos está Pedro Elías Gutiérrez, quien compuso El Alma Llanera, entre otras grandes piezas, pero bueno, El Alma Llanera, el segundo himno de nuestra patria, se compuso por este gran compositor. Tenemos a Vicente Emilio Sojo, el maestro Antonio Lauro, que fue gran compositor de valses y merengues venezolano. Tenemos a Aldemaro Romero, que fue precursor con su onda nueva de un nuevo ritmo, de un nuevo sonido. Simón Díaz, el gran tío Simón, que bueno, nos entregó no solo miles de canciones, sino además La Tonada, fue uno de los, uh-huh, de los grandes exponentes de La Tonada.
¿Cuál es tu favorito?
A mí me gusta el Carabamba.
¿Ah, sí?
En mi pueblo, cuando pasa un Carabamba, sí, vale, me encanta.
Imagínate, me gusta la vaca mariposa, esa es la que a mí me gusta.
Sí, no, a mí me gusta el Carabamba, tengo varias, pero el Carabamba sí, creo porque la rumbeando en las playas siempre a las 4 de la mañana terminamos cantando eso.
Ah, bueno, como y, la mañanera, pues.
No, eso te la tocaban, se la tocaban a uno para que se fuera, la que cantaba para que uno.
O para decir que ya el DJ terminó de sonar la música y por ende hay que irse de la fiesta porque ya no hay más música ya.
Alfredo Sadel, nuestro gran tenor, Billos Caracas Boy, y uh-huh, vamos a ver qué me traes para compartir ya de los 70 para acá.
Claro, bueno, la Billos Caracas Boy, además que sonó aquí en media hora, la orquesta, claro, que es infalible en cualquier ambiente musical o fiesta venezolana, siempre la Billos va a sonar. Bueno, yo tengo mucha música, obviamente, que yo escuché teniendo muy corta edad, vamos a decir unos 7, 8 años, pero bueno, se despertó mi inspiración con la música. Para Teresa Sin, por favor, o sea, alguna de ellas. Mi limonero. Henry Stiffy, por favor, esa creo que es la única canción que en su vida pegó y la pegó para toda la eternidad, porque creo que es la única que suena de él. Los 007, detén, Ah, viste, bueno, yo tengo información en mi cerebro de todas esas canciones que yo cantaba y que yo hoy en día, cuando realmente las pone, las identifico. Los tres tristes tigres.
Ajá.
Pasarán los años. Esa canción es buena. De verdad que es buena. Uno dice, de verdad que había bastante música buena. Hoy yo no sé qué pasa con la música, pero sigue. Estas canciones todavía quedan.
Bueno, ahora todo es reggaetón.
No importa, pero igual me gustan las dos cosas. No pasa nada. Mirla Castellano. Mirla Castellano. Jordano comienza en los años 70 su vida y su artista, su forma musical, donde representa también la música venezolana. Los Dark. Ese es un grupito que yo creo que nada más dos, tres canciones. Una que se llamaba Ahora Busco Otro Amor también. Los Supersónicos.
Correcto.
Los Supersónicos. Los Impala, que suena como a Chevrolet. Suena como Toyota, como acá.
No me acuerdo, pero Henry Stephen era miembro de una de estas bandas, ¿oíste?
Ah, ¿sí?
No me acuerdo si de los Dar o de los 007. Sí, él inició con ellos y luego se lanzó solo.
Ah, ok. Mira, no sabía. José Luis Rodríguez, voy a perder la cabeza por tu amor. Y todavía suena. El último disco de él es fantabuloso, fantabuloso, así como lo quieras decir. Fabuloso ese disco. Los Terrícolas. Trino Mora, Rudy Márquez, Nancy Ramos, desde 1973 comenzó ya ella a sonar. Gualberto Ibarreto, que de hecho todavía aún suena porque lo convirtieron en música electrónica. Y uno de los que a mí me encanta como usevista que soy, que es Ali Primera con Las Casas de Cartón. Ali Primera representa un ícono para los que somos usevistas, porque es la música realmente, vamos a decir, protestante de la universidad, y Ali Primera es uno de ellos.
Coincido con tu lista, faltaron algunos grandes, como okay. Felipe Pirela, Chelique Sarabia.
Bueno, Felipe Pirela de los Avillos.
Sí, pero él después solo hizo una carrera importante. Cherry Navarro, el gran Hugo Blanco, Isa. Por eso no me gustaría dejar a nadie fuera. Mira, hay un señor que ya no nos acompaña en este plano, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, más allá de conocer su música, el gran Aquiles Báez, a quien apreciamos mucho. Betulio Medina y su Alma Zuliana. ¿Te acuerdas, Betulio Medina? Él empezó con una banda que se llamaba Alma Zuliana.
Ajá, que comenzó la gaita a sonar.
Claro, te estoy hablando de los 60, principios de los 70.
Correcto.
El Carrao de Palmarito, Isa.
El Carrao de Palmarito, ¿verdad? Ajá.
Mira, voy a mencionar a dos personas más, porque uno no es venezolano, pero es el maestro del jazz venezolano, que es el señor Jerry Whale. Y voy a mencionar por último a mi tío Omar Berroterán, que tenía su grupo folclórico por allá por finales de los 60, llamado Los Guacharacos de Apure. Tío, mi tío querido.
Dios mío, y ya va, ¿y Jerry Whale no es venezolano?
No, él no nació en Venezuela, pero él es más venezolano que la
sí.
Arepa.
Pues. Tal cual, yo no sabía eso.
Ahora, las mujeres mencionaste a Nancy Ramos, a Mirla, no mencionaste a Soledad Bravo, que sé que, bueno, hay mucha gente que mencionar. Raquelita Castaño. Rosa Virginia Chacín, que era la que iba a tener éxito, pero al final María Teresa fue la que tuvo más éxito.
¿Pero qué, es la hermana?
Es la hermana. María Teresa Chacín tenía como 15 años y Rosa Virginia no pudo aparecer en el show. Y resulta que le dijeron, mira, sal tú, muchachita, y la pegó del techo. Y ella fue la que se convirtió en más famosa de la...
No te puedo creer.
Claro que sí. Lila Morillo, ¿qué pasó? ¿Mencionaste al Puma y se te olvidó Lila?
Ah, bueno, ciertamente. me olvidé de su compañera, su tóxica,
su cocotero. Una última mujer, que hay un teatro cuyo nombre se lo debemos a ella, la señora Teresa Carreño.
Correcto.
Mezzosoprano que triunfó en Nueva York, Isa, cuando Venezuela todavía era un punto un poco olvidado en el mundo. Ya ella nos estaba dando a conocer en las latitudes más desconocidas. Pero música divina. Yo tuve la oportunidad de ver a Carlos Morián con los Dar en la Central. Fue un concierto, los 007, los Dar y los Impala. en vivo.
En vivo. Y estaban sí. Hace pocos señores ahí, no me imagino, ¿no? Hace pocos señores ya bueno, de la tercera edad con seguro social.
Sí, y nosotros vemos los pavitos cantando que sí. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Y mira, yo no sé si tú recuerdas, Isa, pero Carlos Morián compuso la música de un señor, que es un payaso, que tenía un disco para música infantil que se llamaba Togolo. No. Yo tengo ese disco. Yo un día de esto le voy a tomar la foto y lo voy a publicar en las redes. Togolo era Toco Gómez, ¿te acuerdas? Toco Gómez López, Toco Gómez.
Actor de
telenovelas, estuvo muchos años en Bienvenido, actuó en muchísimas películas. Creo que es el venezolano que más ha aparecido en películas de la historia del cine venezolano. Bueno, yo tenía ese disco. Entonces imagínate la música de los Dar con canciones infantiles. Es decir, tengo una vaca lechera y entonces un bajo ahí medio rockero.
Ay, Jonathan, no puede ser. No. Yo a esa época, acuérdate que esto fue un trabajo muy arduo para mí, pero sin embargo me lo disfruté. Yo estabas hablando de una edad donde yo estaba naciendo. Yo nací en finales del 70. Claro, yo lo disfruté al igual que lo pude haber escuchado en los años 80, pero igualito esto era algo absolutamente nuevo para mí, que yo estaba comenzando a conocer el mundo de la música y la televisión y todo eso. O sea, estaba comenzando a nacer.
Bueno, pero hay que reconocer algo. Venezuela se ha destacado por siempre tener, ya mencionamos gente que desde el siglo pasado, o sea, la señora Teresa Carreño fue desde finales de 1800, o sea, ni siquiera el siglo pasado, hace dos siglos, ella ya estaba siendo uno de los grandes exponentes de la música venezolana, o sea, de la música hecha en Venezuela.
Sí.
Ahora, con el cine no nos quedamos atrás tampoco, Isa. O sea, los hermanos Lumière hicieron su primera proyección en el 95, 1895.
Es así.
Y nosotros en el 96 ya teníamos proyección cinematográfica en la ciudad de Maracaibo. ¡Qué locura! ¿No? En 1916, el señor Enrique Zimmerman fue el primer productor de cine en Venezuela. Nosotros, nuestra historia es interesante. O sea, en verdad me agrada esto porque, si bien, bueno, hemos pasado tiempos turbulentos en distintas etapas, siempre fuimos precursores en muchas cosas. La primera película fue La Dama de las Cayenas, o Pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez en 1924, película completa, largometraje, el señor Zimmerman. En el cine, sí. Esa es la primera película venezolana. Se habían hecho cortometrajes antes, lo hizo el señor Enrique Zimmerman con su productora. Después se hizo La Trepadora en el 38. Estoy hablando de películas importantes que llegaron a trascender.
Ok.
Y el cine sonoro llega con la película, que es un cortometraje, Taboga.
¿Eres tú tan bella? ¿En serio?
Sí, fue cine sonoro. O sea, nosotros estuvimos, Estados Unidos sacaba algo y nosotros al año a más tardar estábamos haciéndolo aquí. O sea.
Ok.
Pero así como con los bitcoins. Así como los bitcoins. Arrancó Estados Unidos y nosotros nos metimos inmediatamente.
Con el petro.
Sí, pero y después tuvimos un cine, más o menos en los 70, bueno, el señor Cabruja, hubo mucha producción cinematográfica interesante. Ellos incluso no arrancaron en los 70, arrancaron mucho antes.
Sí.
Había un señor que vino a Venezuela a producir películas llamado Carlos Hugo Christensen, que llegó a ganar un premio en Cannes de fotografía. Claro, con La Balandra Isabel llegó esta tarde.
¡Premio! La Balandra Isabel, por Dios.
Bueno, esa película ganó un premio en Cannes a Mejor Fotografía. Tuvimos a Franco Rubartelli, Jorge Sanguinés, Joseph Novoa, pero Román Chalbó con El Pez que Fuma, Clemente de la Cerda con Soy un Delincuente, fue el cine ya con contenido social. Esa vertiente del cine que todavía no se había dado mucho en Latinoamérica, surge en Venezuela en esa época. Ahí bueno, se las dijo, señores. Fíjate, igual que la arepa es nuestra.
Claro, bueno, Dios mío, pero qué intensidad con ese tema. Bueno, pero fíjate, de la historia de la televisión, algo que quisiera hacer referencia es sobre todo la historia de cómo nace la televisión. Obviamente no era color, y específicamente nace el 22 de noviembre en 1952, cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez, que bastantes cosas buenas hizo a nivel de infraestructura por el país, es cuando inaugura la televisión nacional con una frecuencia radioeléctrica del canal 5 específicamente. Y es ahí cuando comienzan las inauguraciones. Bueno, tuvo millones de tropiezos y fallos electrónicos para poder poner en funcionamiento eso. Y es puntualmente en 1953. Se tardaron un año en arreglar todos esos problemas eléctricos para que el televisor fuera, en este caso, con proyección incluso nacional. Posiblemente no llegó a todas toda Venezuela o a todas las, vamos a decir, todas las casas de los venezolanos, pero evidentemente hay un reconocimiento donde nace la televisora nacional, y es el 1 de junio de ese mismo año cuando nace Radio Caracas Televisión, con una frecuencia un poco más avanzada, de hecho 100 megabytes, mucho más que la anterior, pero exactamente, 52 y 53, nace la televisión en cobertura nacional. Radio Caracas fue solo Caracas y después comenzó a nivel de toda Venezuela. Algo impresionante que en ese año ya teníamos una televisión, ¿no?
Y habían concesiones, porque Televisa llegó a estar en Venezuela. Habían unas en Oriente, unas en Occidente. Primero, no había producción nacional en ese momento. Ajá. Ellos compraban algunas cosas de afuera. Pero, ¿sabes cuál fue el primer programa que se transmitió a color?
Miss Venezuela.
No. ¿Cuál? 1971... El señor Renio Tolina presentó un programa corto que se llama Churumeru. Renio Tolina fue bastante interesante. No sé si tú ibas a hablar de él, pero tengo unos datos interesantes de él, porque pocos programas se hacían en Venezuela. Víctor Saume fue muy famoso porque él tuvo un show que duró, creo que 15 años, una cosa así, desde el 58 uh-huh. hasta el 73.
Bueno, es una serie ya, es una serie con muchísimas sí. temporadas. Hoy en día es una serie.
Y personas que mencionaste, como Mirla Castellano, arrancaron en el show de Víctor Saume, que después no recuerdo cómo se llamó, él le cambió el nombre, pero Susana Duin gana en el 55 el Miss Venezuela, uh-huh. y después es presentadora recurrente en el show de Renio Tolina. O sea, hay dos figuras que todo lo que se puede leer o todo lo que uno pudiera interesarse en la televisión de esa época remiten a Renio Tolina.
Bueno, te lo puedo decir como experiencia personal, que uno de los íconos y algo muy épico que tiene Renio Tolina, además que bueno, él tenía la experiencia que él salía a la televisión, mandaba un mensaje, se apartaba de la televisión, nadie sabía de él, y él retomaba nuevamente ese tiempo en espera a nivel de comunicación. Renio es uno de los personajes que se estudia mucho de cómo era su mecanismo y cómo era su forma de transmitir y cómo ser comunicador. Es un ejemplo a seguir. O sea, yo creo que incluso a nivel latinoamericano, Renio Tolina fue lo mejor a nivel de comunicación. O sea, su programa, su forma, su dicción, todo lo que él hacía era extraordinario. En películas y en producción, algo tengo que mencionar, o una de las películas que quiero mencionar, obviamente la vi pasado unos años, pero era porque es en 1979 puntualmente, es la película Cuando Quiero Llorar, No Lloro.
Ah, bueno, claro.
Es una tremenda película, ¿viste? De verdad que yo creo que se puede ver perfectamente hoy en día, a pesar de que, bueno, hay una producción bastante antigua, pero tuvo arrase, es una película con muy buena realización, o sea, con muy buena producción, dicción, diálogo, y realmente te pones a ver y es un buen mensaje. O sea, yo creo que hoy en día pudieran hacer como un remake de una película. Esto sería una buena película, pero bueno, o sea, esto es una idea, por favor, de media hora, así que no se la vayan a robar para los nuevos directores. Es una buena película de tomar un tema, porque además que es súper interesante, pero además que tiene un diálogo y unas conexiones de los personajes muy, muy, muy interesantes.
Es que habían dos vertientes. Una, que fue la que inició Cabrujas, todo esto, que fue ese cine crítico, con contenido social, con un poco de, bueno, ver las costuras de la sociedad que teníamos. Y estaba el cine que es, como ha existido toda la vida, se apoya en los grandes clásicos. En el caso de Cuando Quiero Llorar, No Lloro, obra de Miguel Otero Silva. Yo creo que el cine venezolano siempre careció del recurso, porque hacer películas, hoy en día uno ve estas películas que se... Bueno, costó $23,000 y hay que reunir $23,000, amiguita.
Sí. No, y sabes que también una cosa interesante a nivel de literatura, que Cuando Quiero Llorar, No Lloro fue una copia fiel y exacta. O sea, yo creo que no tuvo ninguna modificación o alteración que tú digas. Fue realmente, o sea, exacta en el sentido de la historia y el drama. O sea, no hubo una modificar, no alteraron. Bueno, obviamente hubiese salido también el escritor a decir, ya va, todo no es así. Pero fue bastante, vamos a decir, fue fiel, o sea, fue bien leal en todo el drama que realmente transmitía este libro. A mí me, hoy en día te puedo decir que la puedo ver a ver sin ningún tipo de inconveniente, y eso que yo no repito no. películas.
Claro, no, pero mira, volviendo a la televisión, Isa, porque me enredaste, vale, me volví un pastel.
¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tenemos que hablar de las series, lo que hoy en día tienen las series, los documentales de antes, que eran una repetición instantánea de toda la programación.
Pero resulta que Reni fue tan revolucionario y obviamente, bueno, uno no tuvo la oportunidad. Yo creo que yo vi, no sé, vería con mi mamá de repente pequeñito algo con Reni. Mi mamá fumaba los cigarrillos que fumaba Reni, porque pues, si Reni fuma esta marca, esa marca es buena. Imagínate. Bueno,
no era un ejemplo, o sea, en esos casos no fue un ejemplo Reni Turina para ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenía un target.
Era otra época, hay que respetar las épocas en su contexto histórico. Y en esa época, bueno, Reni tenía esta marca y él la recomendaba porque era súper buena. Pero en su programa había un segmento llamado La Gran Cruzada del Humor.
Ajá.
Que posteriormente, para los que no saben, se convertiría en lo que conocimos años
Radio
después
Rochela.
Como Radio Rochela. Y yo, como siempre, y fiel a mis principios, yo voy a hablar de las novelas, Isa.
¿En serio?
Sí, sí. La primera telenovela larga que se hizo fue Historia de Tres Hermanas con Doris Huerta, Eva Moreno, Eva Blanco, Raúl Amundaray, América Barrios, Tomás Enrique, Guillermo González. Gente que después en los 80 eran referentes de la televisión.
Artística se ve.
Arrancaron en 1964. Después hubo muchas novelas cortas. Había una novela incluso que se llamaba Camay.
¿De cómo el jabón?
Pero ya va, es que era patrocinada por Jabón Camay. Y después salió una que se llamaba Palmolive.
Colgate.
Sí, esas primeras novelas duraban. Sí, esas primeras novelas duraban 15 minutos. Y ya no mencionamos más porque esta gente no paga.
Ok. Claro, o sea, eran tus novelas, que era, o sea, hoy en día pasa a ser tus series, ¿no? En la época.
Claro, era tener. Yo por lo menos vi El Derecho de Nacer. Obviamente no la vi en el 60 y pico cuando sale. Pero yo me acuerdo que Raúl Amundaray era como que, ¿cómo es? El Thor de la época. Todas las
sí, 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 el Tom Cruise, una cosa así, el más importante.
Doña Bárbara, hubo una Doña Bárbara con Doña Lupita Bárbara. Ferrer.
Sí, se me
con
acuerdo.
Henry Galué, que hizo novelas, yo recuerdo ver a Henry Galué en las Amazonas, en los 80, o sea, el tipo empezó en el 67.
Ok. Bueno, a ver, yo en este caso tus novelas para mí serían, o sea, yo no soy novelera y eso ya la gente lo sabe, pero yo puedo tener de referencia de antiguas programaciones venezolanas lo que para mí podría ser una novela o que puede ser una serie. Por ejemplo, La Rochera para mí era un clásico. O sea,
claro, es una serie.
Es una serie inclusive de Venezuela, o sea, yo creo que todo el mundo sabía que los lunes a las 8 de la noche venía La Rochera y había que verlo. Es más, se veía el Miss Venezuela a juro para poder ver Mi Chocosuela en Radio Rochela. Eso era un clásico. Eso.
Sí, bueno, ese era el Saturday Night Live nuestro.
Total.
Pero era Monday Night Live.
Tal cual. Sábado Sensacional. O sea, todos los sábados era un ícono para nosotros ver Sábado Sensacional con Amador de Dayan. Todos los sábados a las 3, 4 de la tarde comenzaba el programa y eso era sentarnos a ver el programa.
Bueno, curiosidad para Isa. ¿Sabes cuál fue el primer nombre de Sábado Sensacional?
No sé.
Sábado Espectacular, y estaba en el otro canal. No estaba en el canal 4, sino en el 2.
¿En serio?
Sí. Después Amador Vendayam lo muda y se queda con Sábado Sensacional en el canal 4.
Ah, o sea, el programa era de él, no él, era parte del programa.
Esos intrínculos estoy investigándolo porque me generó la duda. Pero lo cierto es que el primer Sábado Sensacional se llamó Sábado Espectacular.
¿Qué tal? No sabía esa cosa. Bueno, otra de las series para mí, que la época lo pude ver en los años 70 también como programación venezolana, era el show de Simón Díaz, que también lo mencionamos como parte de la buena música venezolana, y José, o sea, los hermanos. A mí, esos hermanos son como raros, o sea, raro en el sentido de que uno era como el apaciguado, ¿sabes? El compositor, el músico, el otro era como el desastroso. Y eso es lo que es interesante. Ese show lo hacía chévere entre los dos, que uno era como que el ordenado, el respetuoso, el otro era, ¡ay, Simón, por favor! Ese show era chévere. De verdad que eso para mí era un clásico verlo, ese show de Simón Díaz con José.
¿Cómo dieron pie estos programas de los 70 a que se experimentaran otras cosas? Por ejemplo, había un programa que yo tuve la oportunidad de ver ya por grabaciones y eso, se llama Él y Ella, y era un programa con Miguel Ángel Landa, mucho más, ya él hacía película.
Ajá.
Y Mirla Castellano, y era un programa de humor. Ellos echaban broma y hacían como unos mini sketch. Uno de los primeros programas de televisión era La Cruz del Diablo de Venevisión. No de la televisión, de Venevisión fue Él y Ella, La Cruz del Diablo, que era con Amelia Román y Jorge Félix. Y el primer noticiero en Venezuela, hay que atribuírselo a Información Venevisión.
Ok.
Pero te voy a decir algo que tú no viste, Isa.
No, indudablemente. Te lo juro que no lo debo haber visto.
Y yo lo vi porque, bueno, no sé, lo vi, pues, porque soy un poco más viejo. Se llama El Batazo de la Suerte. Yo no sé si mucha gente lo recordará. Yo creo que mi generación tiene que recordarlo. Ahí con el señor Monsieur La Cavalerie.
Ay, yo me acuerdo de eso. ¿En qué consistía eso? Espera, también el nombre Monsieur me suena muchísimo.
No, Monsieur La Cavalerie fue un gran locutor venezolano y el programa era un diamante de béisbol que tú te parabas y bateabas y le pegabas a unos muñequitos, bueno, uno no, los concursantes que iban al programa bateaban y entonces si le pegaban unos muñequitos se llevaban un premio, una cosa. Yo lo vi en blanco y negro, o sea, yo no recuerdo haberlo visto grandecito, o sea, me imagino lo vi 6, 7, 8 años, algo así, pero una cosa cuando tú reconocías a los locutores.
Sí, ¿no? Es verdad. Y un dato curioso que te tengo a nivel de publicidad, las televisiones tienen que basarse por patrocinantes, evidentemente, para poder...
Como la novela Camay.
Exacto, Palmolive, todo el cuento, como media hora suficiente también, pero eso. O sea, fíjate, hay una anécdota que a nivel de publicidad siempre se cuenta, que inclusive pasaba en radio, que las cuñas eran en vivo. Entonces, sí, claro. Los artistas tenían que ir, ponte tú, cada 2-3 horas al canal, porque venía el comercio, o sea, venía el comercial y tenían que salir en vivo. Imagínate lo peligroso que en este caso sería para el artista, una palabra maldicha, un movimiento que, y porque estabas en vivo, o sea, la publicidad era en vivo, tenías que irte cada 2-3 horas a hacer la publicidad. Entonces tú dices, ¿los artistas ahorita son buenos o malos? No lo sé. También obviamente tienen su ápice de que pudiera ser mejor o peor que los de antes, pero los de antes estamos hablando de cada 2-3 horas, tener que salir en vivo para hacer una publicidad en los mismos términos que lo hiciste hace 3 horas.
O sea, claro.
Exactamente igual. Entonces, ahí tú ves también incluso el nivel de preparación, el nivel de cómo, a nivel de perfección que tenían que hacer los artistas a aprenderse la publicidad, porque la ibas a dar a cada rato y tiene que quedar exactamente igual a la que sonó anteriormente. O sea, eso llama mucho la atención también de la preparación de la gente de antes. Obviamente, habían pocos recursos, pero con todos los pocos recursos funcionaba.
No, y que no había la tecnología. O sea, en verdad no se grababan los programas porque no existía la tecnología para grabarlos.
No existía programas. Correctamente, sí.
O sea, o era muy costosa cuando, bueno, la tecnología surgió en algún momento, pero también recuerda muchas de estas personas venían de radio o de teatro, que hacía súper interesante. El show de Renny se graba en vivo. También hay que reconocer que la gente era mejor portada, ¿no? Entonces tú puedes hacer un show en vivo porque la gente no te iba a salir con una mamarrachada, uno de los...
Absolutamente. Pero también, pero vemos el otro lado de la moneda, o sea, que el nivel de preparación no solamente del público, sino del propio conductor, que no puedes entrar en ningún margen de error porque estás en vivo y no hay forma de acomodarlo. No, o sea, no hay forma de que puedas borrar ese momento, pues.
Claro, bueno, como el señor este de la televisión peruana presentando... Un concurso, sí. Hay que tener mucha conciencia de dónde uno está, ¿no?
Correcto, ahora, y tacto.
Ve lo interesante que aún hoy día, aunque ya todo es grabado, la mayoría de los programas, a excepción de que sea una transmisión de un concurso de belleza o algo, muchos programas se graban en vivo, ya no en Venezuela, pero en otros países, porque esa interacción con la gente, viendo las cosas en vivo, es como distinta, ¿no?
Es auténtica, es muy genuina, es natural. O sea,
además, ayuda.
Se despierta la naturalidad del público, del conductor. O sea, son muchas cosas que surgen en ese momento. ¿No?
Y ayuda al intérprete, al actor, a reconocer que lo que está haciendo está bien, está mal, puede mejorarlo. O sea, yo creo que, bueno, este paseo que nos hicimos, vamos a traerle las otras décadas. No quisimos, en el caso de Venezuela, abarcar toda una historia en un solo programa, porque hay muchísima gente de la que queremos hablar, Isa.
Claro,
o sea,
claro, claro.
En los 80, en los 90.
Claro, los 80 es mi época, entiéndase, por favor, es mi época donde yo tengo un poquito más fresca la información.
Sí, está bien, Generación Halley.
¿Cuál es esa?
Está bien.
¿No? ¿Ah? Esa es nueva, la Generación Halley. ¿Qué es esa?
No, eso, hay una película venezolana en los 80 que se llama Generación Halley, pero eso lo dejamos para otro programa, Isa.
No, pero de verdad.
Se llama Generación Halley, porque acuérdate que el Halley pasó por nuestro sistema solar en 1986. Entonces,
ok, pero o sea, ¿por qué me haces esto en vivo? ¿Ves? Estas son las cosas que pasa cuando uno está en vivo. Entonces no podemos borrar, no podemos cambiar las cosas.
Tú eres la... No, pero a mí me encanta porque tú eres esa pregunta de la gente que nos escucha que a veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo esto y es bueno porque de repente más de uno pregunta, oye, ¿cuál es la Generación Halley? Bueno, ahí le dimos la respuesta,
señora. Es correcto. Pero, entonces, siempre dejándome en ridículo, siempre exponiéndome públicamente. Entonces,
nunca hice. Tiene,
no.
Ilustrándote.
Menos mal, menos mal.
Nada más que ilustrándote.
Game over. Pero de verdad que gracias a ustedes por acompañarnos en este paseo por los años, vamos a decir, del 50 hasta el 70, un poquitico más allá del 70.
No, y antes. De toda nuestra historia hasta 1979.
Exactamente, en el mundo del entretenimiento, puntualmente la música, el cine, las películas, lo que hoy en día sería una serie, la programación venezolana, las novelas de Jonathan que no pueden faltar nunca porque realmente él es una señora, una doñita que se pone un trapo en la cabeza para ver su novela. Y bueno, verdad que gracias, papitos, como siempre, estar aquí conmigo en esta programación toda extraña y loca y en vivo, como siempre, cometiendo o no errores, pero aquí estamos para ustedes. Gracias, papito, por estar aquí conmigo.
No, gracias, Isa, porque nos ilustramos aquí mutuamente y además compartimos algo que bueno, pudimos ver. A mí me gusta cuando hablamos de esas cosas. Obviamente uno, bueno, tiene que buscar información porque lo que yo vi a los 7 años no me acuerdo qué vi a veces, pero qué divina la televisión venezolana, qué divino el cine y qué divina la música que nos entregaron estas personas, todos los que dejamos por fuera, disculpen, bueno, muchos ya no están con nosotros, estamos hablando de gente de los 50, 40, pero en verdad disculpen, los invitamos más bien a ahondar un poco más en esto, hay mucha gran producción del cine, de la música y de la televisión venezolana, que no debemos dejar pasar al olvido, o sea, están ahí, hay que buscarlas un poquito, pero siguen ahí. Isa, como siempre, un placer compartir contigo y con todos, bueno, estas joyitas que nos entregamos a veces.
Claro que sí, y recuerden que seguimos con otra temporada también, seguimos con más especiales, seguimos con más programación, porque para saber de música, series y películas, media hora
es suficiente. Un beso.
Chao, papito, bye bye.
This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking and consequently my action.
What is it you're trying to do with your life?
Play the piano.
Is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital? They dislike you because you sit differently at the piano? Piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration of how I sit. Thank you.
get the instructions.